aquí, y es por su amor, su bondad y su misericordia. Le damos gracias al Señor porque Él es la fortaleza de nuestras vidas, que sin esa fortaleza no hubiese sido posible que pudiéramos estar aquí en esta hora. Pero damos gracias a Dios porque Él es fiel y sus promesas son fieles y verdaderas. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, que esas misericordias se renuevan cada mañana a favor nuestro, sin nosotros merecerlo, porque ninguno somos merecedores de nada de eso, pero al Dios que nosotros servimos, que es al Dios Todopoderoso, le place que así sea. Así que en esta tarde-noche, vamos a hablar un poco sobre un tema que creo que nos hace falta en estos momentos, unos meses que llevamos atravesando unas temporadas complicadas por una situación o por otra con nuestros hermanos y demás. Y bueno, y hoy también vemos nuestros pastores, la familia pastoral también, lo que está sintiendo, lo que está sufriendo. Y vamos a hablar un poco sobre la fortaleza en Dios, porque Él es el que nos da la fortaleza. Señor, te damos gracias, te adoramos, Señor. Estamos delante de tu presencia, Padre. Una vez más, Señor, dándote las gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien renueva nuestras fuerzas. Gracias, Señor, que cuando no tenemos ninguna, Padre, tú eres el que nos la da, Señor, y podemos salir adelante. Gracias, Señor, porque lo hemos visto una y otra vez. Gracias, Señor, por la fortaleza, Padre, que sabemos que tú estás dando a las personas, a las familias que han tenido pérdidas, en este caso, Señor, nuestros pastores. Señor, sabemos que tú estás con ellos, que tú, Señor, has puesto esa paz que el mundo no la entiende, Señor, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo puede venir de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has puesto esa paz, Señor, y esa fortaleza en la familia de Donald Boni, Señor. Donald, que ya está delante de tu presencia y su familia. Yo sé, Señor, que tú estás fortaleciéndolo, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, que está, Señor, al lado de los que están sufriendo, Señor, enfermedades, dificultades, Señor, diversas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás arropando en todo momento a Fernando, Señor, a Manuela. Y gracias, Señor, por su vida y su testimonio. Señor, que en medio de la situación que están atravesando, Señor, son personas de bendición que transmite ánimo, Señor, a aquellas personas que les rodean. Gracias te damos, Señor, y a ti sea la gloria y la honra. Señor, en esta hora exponemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos atesorarlas. Y que al atesorarla, Señor, mostremos, Padre, de que las queremos hacer por obra. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a recordarnos un poquito más de dónde viene nuestra fortaleza, de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene nuestro pronto auxilio. Y vamos a tratar en esta tarde la fortaleza en Dios. A lo largo de nuestra vida, nosotros pasamos por situaciones, por adversidades, por dificultades. No sabemos por cuál, porque no tenemos cómo elegir la situación que queríamos pasar. Porque si así fuera, el Señor nos dejaría y nos diría: ¿cuál situación te gustaría? ¿Cuál tú quieres? Y nos pone en bandeja y a lo mejor cada uno elegiría una y diría: bueno, esta, yo, si es dificultad, bueno, me gustaría más esta. Pero nosotros no somos lo que vamos a elegir las dificultades. El Señor permite que pasen cosas en nuestra vida, pasen situaciones. Si no la estamos pasando nosotros físicamente, más adelante vendrán. Lo que no sabemos cuáles serán, eso sí que no lo sabemos. En este caso, nuestro hermano Fernando está atravesando un tema de enfermedad. Él no lo sabía que tenía que estar pasando esta situación, pero la está pasando. Igualmente, nuestra hermana Manuela y así otros. En temas de salud, en temas de dificultades económicas, de problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos conscientes de que estamos aquí de paso. de que aquí vamos a estar hasta que Dios quiera que estemos. Pero si nos ponemos a meditar un poco y a pensar, nosotros no estamos preparados para que ese momento nos llegue a nuestros seres queridos. O sea, en el sentido de nosotros entender que viene sí, porque eso lo entiende hasta el no creyente. Pero no nos preparamos para que venga ese momento, como quien dice, diciendo, bueno, sí, yo estoy preparada. No, no, eso nadie lo está. Pero son cosas que te vienen a tu vida y que la vas a afrontar de una manera diferente de acuerdo al lado en que tú estés. Si eres un creyente que conoces quién es la fortaleza de tu vida, lo vas a afrontar de una manera diferente. Y por eso en la adversidad podemos ver dos tipos de personas. Personas que tienen una fortaleza, no que no estén sufriendo la situación en la que están atravesando, porque la están sufriendo. Pero tienen una fortaleza distinta, porque su fortaleza viene de Dios. Entonces, en este caso, nosotros tenemos unas claves, unas pautas que el Señor nos ha dejado en su palabra para que podamos entender esto. No es fácil nosotros entender y asimilar ciertas cosas que nos llegan a nuestra vida. Pero lo que sí estamos nosotros seguros es que Dios está con nosotros en todos los momentos porque Él los prometió. En el tema que vamos a tratar esta tarde, en el punto número uno tenemos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y vamos a ir a Isaías 41:10. Vamos a leer algunos versículos aquí. Y vamos a ver lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Isaías 41:10 nos dice así. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos está diciendo claramente aquí, no temas porque yo estoy contigo, sin importar la situación en la que te puedas estar encontrando. No desmayes porque sabe Dios que nosotros tendemos a desanimarnos, porque sabe que nosotros somos débiles. Él nos está diciendo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, yo soy el que te voy a sostener y te voy a sustentar. Si fuera en tu fuerza o en la mía, imposible, no podemos. Pero en la fuerza del Señor sí que podemos salir adelante, por difícil que sea la situación. Por esa razón ustedes pueden ver qué cantidad de personajes de la palabra pudieron salir de adversidades y situaciones que no eran fáciles. Daniel, tenemos a Daniel, también tenemos a Sadrat, Mesat y Abednego, lanzados al horno de fuego, dispuestos a terminar su vida ahí, devorados por las llamas, pero ellos aceptaron esto, ¿saben por qué? Porque ellos sabían en quién habían creído. No porque solamente el Señor podía librarlo en ese momento de la situación, porque podía, lo dijeron claramente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, pero si no nos libra, nos vamos con Cristo. O sea, si perecemos, perecemos. Estamos seguros de que el Señor nos puede sacar de toda la situación en la que podamos estar atravesando. Pero si no es así, Él es soberano, gloria a Dios. Él es soberano. Si no es así, nosotros no podemos mover nuestra mirada y nuestra fe del Cristo resucitado. Aquel Cristo que murió y resucitó para darte vida y darme vida en abundancia. Entonces, por eso Dios está con nosotros y lo estará todos los días hasta el fin. Está en nosotros que nosotros asimilemos esto y lo podamos atesorar y creerlo. Está en nosotros. El Señor nos da la promesa, nos da la palabra. Pero tú y yo la creemos, la vivimos. Entonces, si creemos eso y la vivimos, el Señor va a estar siempre 100% en una situación y se va a reflejar. Eso es lo que se refleja en la vida de Fernando. Estuve escuchando a mi hijo el otro día, que estuvo en el hospital hablando con él, y dice que la fortaleza que tiene nuestro hermano es tremenda, porque no es de él esa fortaleza. Esa fortaleza se la da Dios en medio de la situación que él está atravesando. Cosas que no pueden entender muchas personas, claro que no la pueden entender, porque para personas naturales eso no se puede entender. Que en medio de una adversidad, si tú sigas estando en pie diciendo gloria a Dios, Dios es bueno. Ese es nuestro hermano, así está, que el Señor lo ayude a seguir así. Seguimos en el punto 2, Dios es bueno. Y vamos a ir a Nahum 1:7, a ver qué nos dice aquí. Dice así el versículo 7 de Nahum: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno. Señor es bueno, el Señor es bueno en todo tiempo. Te vaya bien o no te vaya bien, te vaya medianamente bien o no te vaya bien, Dios es bueno, mis hermanos, en todo tiempo, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sea cual sea, mis hermanos, que nosotros no la podemos entender, no la entendemos, pero Dios es bueno y sigue siendo bueno. No es que es bueno porque me está yendo bien, es bueno porque es bueno en todo tiempo, aunque la adversidad esté atravesando nuestra vida. Dios es bueno, pero eso hay que atesorarlo y vivirlo. Eso no es nuestro, eso lo pone Dios en tu vida y en mi vida a través del Espíritu Santo. Si no, no hay manera de entender esto. Porque persona que esté en un lecho, en un problema, en una dificultad tremenda que humanamente no podemos entenderla, ¿por qué está pasándolo? Y siga diciendo, Dios es bueno, es porque no se lo está revelando nadie humanamente, es Dios mismo poniéndolo a través de su Santo Espíritu. Y eso fue lo que pasó. ¿Con quién? Con Esteban, cuando fue apedreado. ¿Qué dijo Esteban? En vez de decir, no, es que esta gente me van a matar y que nada, y desearle mal, humanamente eso es lo que desearía cualquiera en el momento. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ellos acabando con su vida física y él bendiciéndolo. Eso no es humano, eso viene de lo alto, por la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Eso no es humano. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, para entender esto, debemos profundizar en la palabra de Dios y vivir eso en nuestra vida para que eso se refleje el día en que tú tengas que enfrentar una adversidad. Porque no sabemos cuál es la que nos tocará. No lo sabemos. Lo que sí sabemos que dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo. Pero también dice que de todas ellas nos librará el Señor. O sea que sabemos que van a venir. Si no están, llegarán. Pero Dios está con nosotros. Y Dios es bueno en todo tiempo. Amén. Eso es imprescindible en el cristiano. El creyente no va a depender de las circunstancias, decir que es bueno o no. No. Es bueno siempre. Tercero, Dios nos da su paz. Vamos a Juan 14:27. Juan 14:27 dice así. Gloria a Dios. Dice así el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no se puede entender. Es una paz que no es momentánea. Y no es un gozo que es momentáneo dependiendo de la situación o la circunstancia en la que estemos viviendo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento porque en medio de la angustia tú puedes sentir esa paz de Dios. Por eso es que, mis hermanos, el Señor nos dice, mi paz les dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo la da temporal, por momentos, por situaciones, pero después desaparece. La paz que el Señor nos da sobrepasa todo entendimiento y va a permanecer todos los días hasta el fin de nuestra vida si nosotros lo creemos y lo vivimos y lo atesoramos. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Número 4. Dios nos equipa para vencer. Vamos a 2 Timoteo 1:7. Dios nos equipa para vencer. A ver qué dice aquí. 2 Timoteo 1:7. Dice así la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor ha puesto de su espíritu en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros dónde debemos andar y dónde no. El Espíritu Santo es el que ordena nuestros pasos y nos enseña que si vamos por ahí no es agradable a Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú y yo vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero recuerda que es nuestra responsabilidad que ese Espíritu Santo crezca en nosotros. Nosotros no nos podemos conformar con el sello del Espíritu Santo que el Señor puso en cada creyente que lo apartó para Él. Eso fue lo que Él hizo en el momento que cada creyente le recibe. Lo aparta para Él, sellado. Por eso es un santo de Dios. Pero en nosotros está en que eso crezca para que nuestra vida espiritual sea reflejada a los demás de que realmente Cristo vive en nosotros. Muchas personas dicen creer y dicen que viven en Cristo, pero realmente sus hechos demuestran lo contrario. Eso no indica que tú y yo no fallemos. Claro que fallamos. Nosotros estamos en un mundo que fallamos porque tenemos problemas, debilidades y aflicciones. Fallamos. Pero eso no nos da garantía a nosotros de que nosotros vamos a querer involucrarnos en las cosas que nos van a estar haciendo fallar cada día. Porque entonces, ¿cómo es esto? No hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, esa es la responsabilidad nuestra de que el Señor viva en nosotros, que crezca a través del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros podamos vencer y enfrentar las situaciones, las adversidades y los problemas y también las tentaciones que se nos presentan. Por eso, mis hermanos, que es responsabilidad de cada creyente crecer en fe. No es responsabilidad del liderazgo de la iglesia ni del pastor en particular el que tú y yo crezcamos en fe. Ellos nos tienen a nosotros que inspirar, claro que sí, como cabeza visible de la iglesia, lógicamente nos debe inspirar a nosotros a que nosotros aprendamos a cómo buscar al Señor cada día más y vamos a crecer en fe madurando. Pero nuestra responsabilidad está en tu buscar al Señor, en tu estudiar la palabra, en tú involucrarte en las cosas que Dios quiere para que tu vida espiritual pueda crecer. O sea que la responsabilidad es tuya y mía, es de cada uno, porque cada uno va a tener que dar cuenta delante de Dios de su vida y de sus actos. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto, porque si nos ponemos a mirar ciertas cosas, entonces eso es un problema. Miremos a Cristo, miremos la vida de Cristo. Miremos cómo el Señor anduvo en su trayectoria aquí en la tierra y aprendamos de Él. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto porque Él nos equipa, aleluya, para que eso pueda ser posible. Número 5, Dios nos escucha y actúa. Él no solamente nos escucha, Él actúa en consecuencia, aunque como decía la canción que cantamos anteriormente, aunque no podamos ver, Dios siempre está obrando. Fíjense, las chicas no sabían el mensaje de esta noche y esta canción estaba aquí. El Señor siempre está obrando porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos para poder crecer espiritualmente. Él lo sabe perfectamente y siempre está obrando aunque tú y yo no lo entendamos. Vamos a Salmo 55, 16, 18. Salmo 55, gloria al nombre de nuestro Dios para siempre. 16 al 18, dice así, dice el 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. 18. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Aleluya. Mis hermanos, el Señor está con nosotros. Él está ahí en medio de la guerra espiritual en la que nos encontramos en este mundo, en medio de las adversidades en las que nos encontramos, en medio de las cosas que son para el mundo buenas, pero que no son buenas porque el Señor nos está hablando aquí claramente que no son agradables a Él. En medio de todo eso, el Señor está con nosotros. Nosotros debemos clamar y Él escucha, y Él obra, y Él actúa. ¿El Señor va a actuar en el tiempo de Él? Sí. ¿Va a actuar como Él quiere actuar? Sí, porque Él es soberano, mis hermanos. Y Él va a actuar en el tiempo que quiere, como quiere, cuando quiere. Pero siempre va a estar ahí y va a actuar. Así que tengamos esto claro. Dios nos escucha y actúa. No se queda así estático. Él actúa. Porque toda persona que clama a Él, el Señor responde. El Señor responde, mis hermanos. Porque Dios es un Dios bueno. Y el Señor lo que quiere es que todos puedan proceder al arrepentimiento. Porque por eso dio su vida en la cruz. Jesús murió en la cruz con ese solo objetivo. Se echó la culpa de la humanidad. Del pecado total y rotundo de toda la humanidad. Si nos ponemos a pensar solo esto, mis hermanos, nos detenemos un segundo a pensar esto, esto es increíble. Esto es increíble. Todo el pecado de la humanidad se lo echó encima solamente por librarte a ti y a mí y a todo el que venga a Él de la condenación eterna. Eso nadie, mis hermanos, nadie era capaz de hacerlo. No se puede comprar con dinero. Pueden estar los millonarios mayores del mundo entero y esto no lo pueden ganar ni comprar con dinero. El Señor lo hizo, mis hermanos. Se echó el pecado a cuesta de toda la humanidad. Un pecado que no le correspondía a Él, pero lo hizo por amor. Gloria damos a Dios. Aleluya. 6. Dios es grande y poderoso. Isaías 40, 26. Aleluya. Dice Isaías 40, 26. Dice así. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Señor nos conoce a todos y cada uno por nuestros nombres. Sabe lo que somos, porque nos creó. Somos creación suya. No se le escapa nada. Y recuerden que el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él conoce sus ovejas. Las que están las conoce y las que estarán más adelante también las conoce. El Señor conoce aquel que se va a rendir a Él y también conoce el que no lo va a hacer. Porque Él es el dueño de todo. Él nos creó y sabe perfectamente la condición nuestra de cada uno. Sabe cómo tenemos el corazón. Sabe la disposición de cada uno de nosotros. El Señor lo sabe todo. A Él no lo podemos engañar. Nos engañamos nosotros mismos, pero a Él no. O sea que aquellos que creen que pueden jugar a ser cristiano, equivocado estamos. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdanos, porque tú sí que nos conoces y nos conoce perfectamente más que nosotros mismos. Tremendo, ¿eh? Pero es así. Dios es grande y poderoso. Aleluya. Número 7. Su palabra nos da vida. Salmo 119, 25, 26. Estamos moviendo un poco la Biblia, pero es importante, mis amados. Salmo 119, versículos 25 y 26. A ver, dice así la palabra de Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Aleluya. Abatida hasta el polvo está mi alma. Está en una situación que no puede más con lo que está viviendo. Vivifícame según tu palabra, Señor, solo tú. Aquí está reconociendo el salmista que solo él puede ser su ayuda y su socorro. Nadie más a la situación que se está enfrentando. Dice, te he manifestado mis caminos, te he dicho, Señor, aunque él lo conocía perfectamente, pero él se lo dijo porque al Señor le gusta que nosotros le digamos las cosas, aunque él las sabe. Y me has respondido porque el Señor responde. Enséñame tus estatutos. Aquí están los estatutos de Dios en la palabra. Aquí está lo que nosotros para tener una vida cristiana exitosa. No para tener una vida cristiana próspera. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esto suena mucho, la prosperidad por ahí. Vida cristiana exitosa es muy diferente a una vida próspera económicamente hablando y demás. Puede que la podamos tener económicamente también próspera. Dios sabe, si nos corresponde, aleluya. Pero si no nos corresponde, tenemos vida próspera en Cristo de acuerdo a cómo vayamos creciendo en fe y entendamos sus promesas y la atesoremos. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Lo demás, que el Señor lo siga dando por añadidura, como dice la palabra. Búscame primeramente a mí, luego lo demás vendrá. Gloria a Dios, que entendamos esto. Luego tenemos, mis amados, estamos terminando. Hay poder en el nombre de Dios. Hay poder, mis hermanos. No hay nada que tenga más poder que esto. Proverbios 18:10, ¿qué dice? Dice el 18:10 así. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Aleluya. A esa torre fuerte, a ese nombre que sobre todo nombre, a ese nombre que nadie jamás podrá superar. Corremos a él, venimos a él y el Señor nos levanta. Gloria a Dios. 9. Jesús ya venció. ¿Dónde venció, mis amados? En la cruz. Aleluya, venció en la cruz, venció la muerte. La muerte no le pudo retener. La tumba está vacía, mis amados hermanos. Fue y murió por nosotros. El Padre momentáneamente se separó de él. ¿Por qué se separó de él, mis amados hermanos? En el momento que él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue momentánea la separación porque estaba llevando el pecado de toda la humanidad encima. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Se separó de él en ese preciso momento, pero no lo abandonó. Se separó en ese momento. Pero luego volvió, mis amados, porque era Dios hecho hombre. Recuerden, era Jesús, pero vino en hijo, pero era Dios hecho hombre. No podía tener Dios nada que ver en ese momento cuando llevaba todo el pecado de la humanidad. Imagínense, toda la muerte, toda la mentira, toda la violación, toda la hipocresía, todo lo malo de este mundo encima de él en ese momento. Tremendo. Pero Jesús ya venció. Aleluya. ¿Qué dice Juan 16:33? Vamos allá. Juan 16:33 dice, gloria a Dios, aleluya. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí venció, aleluya. Esa es la certeza nuestra, él venció. Y ya nos lo dijo claro, ¿tenemos aflicción? Sí, tenemos aflicción, pero tú venciste, Señor. Tú venciste, por mí venciste ahí en esa cruz. Entonces yo venceré en ti, aunque tenga que partir de esta tierra, estoy contigo. Aleluya. Esa es la certeza del creyente, pero eso tenemos que trabajarlo en fe, mis hermanos. Que esto no es fácil decirlo solamente, esto hay que atesorar esto y vivir esto. Esto hay que vivirlo. Por eso es que el Señor nos lo recuerda, porque Él sabe muy bien lo débiles que somos. Somos débiles, mis hermanos. Por eso el Señor nos enseña cada día a través de su palabra y debemos preocuparnos por ello. Aleluya. Vamos ahora al 10. Dios nos habla. Salmos 16:7-8. Salmos 16, el verso 7 y el 8. Dice, Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aleluya. Aún en las noches me enseña. Aún durmiendo el Señor nos enseña. Tremendo. Porque Dios nos habla como Él quiere, a través de sueño, a través de su palabra, a través de un hermano, a través de revelación. Él nos habla. Él, como Él quiere hablar, no nos habla. Y tenemos el último, el 11. Nada nos separará del amor de Dios. Nada, mis hermanos, nada. Vamos a Romanos 8, versos 38 y 39, y terminamos. Romanos 8, 38 y 39, dice: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gracias al Señor, nada nos puede separar de ese amor. La responsabilidad nuestra es creer esas promesas, atesorarlas y vivirlas. Que el Señor nos ayude a que así sea. Gracias, Señor, por tu palabra.